Bienvenidos a Casos Perdidos con su servidora Bella y Yecha.
Donde les estaremos hablando sobre casos misteriosos que quedan sin resolver y las teorías que hay entre ellos.
En el episodio de hoy les hablaremos sobre el caso de John Benet Ramsey. Así que tomen asiento, pónganse cómodos y adentrémonos a esta perturbadora historia.
Bueno, como siempre comencemos hablando de la persona que fue víctima de este caso. John Benet era una niña que nació en el Northside Hospital, Atlanta, Georgia, y se mudó junto a su familia a Colorado cuando tenía solo un año de vida. Sus padres eran John Benet Ramsey y su madre, Patsy Ramsey, presentaron a John Benet a numerosos concursos de belleza, financiando incluso algunos de sus certámenes en los que su hija participaba. Patsy fue reina de belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss Virginia Occidental en 1977. John Ramsey, su padre, en ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Su hermano, llamado Purke, era 3 años de edad, mayor que ella.
Sabiendo esto, comencemos con la parte triste de la historia. Era la mañana del 26 de diciembre de 1996, es decir, la mañana después del día de Navidad. La línea 911 de Estados Unidos recibió una preocupante llamada de una madre que dice que se han robado a su hija, que la han secuestrado y han dejado una nota pidiendo una recompensa por su devolución. Les voy a poner rápidamente el fragmento de la llamada para que lo escuchen.
La llamada fue realizada por la madre de John Benet. Se había levantado alrededor de las 5 de la mañana para bajar a la cocina a tomar algo de agua. Cuando bajó las escaleras encontró una nota donde decía que su hija había sido secuestrada. Ella corrió rápidamente al cuarto de la niña y no encontró nada. Ahí fue cuando supo que entró en desespero y llamó a la policía.
La nota decía que necesitaban una suma de $180,000 por el rescate de la niña, que no llamaran a la policía y si no, matarían a la niña. Un tiempo después llegó la policía a la casa. Trataron de calmar los ánimos y pasó mucho tiempo en el que la policía fue y vino. Durante ese tiempo, los padres llamaron a varios amigos de ellos para que los apoyaran durante este difícil momento. Y en uno de esos momentos, la policía le pidió específicamente a John que nuevamente revisara en la casa de arriba abajo por si ella estaba en cualquier lado. Él dijo que ya la había revisado 1000 veces, pero aún así decidió llevar a su amigo para que la revisara junto con él.
En ese momento se dirigió rápidamente y de una manera muy extraña al sótano, donde encontró el cuerpo sin vida de John Benet Ramsey, con una manta blanca encima. En ese momento él se dio cuenta que la niña tenía una cuerda atada al cuello, una cinta adhesiva en la boca y una fractura en el cráneo. Él lo que hizo fue tomar a la niña, la alzó y la llevó hasta la sala, y la volvió a dejar ahí en el piso, y aquí es donde empieza la investigación sobre este un caso que es uno de los más extraños.
Después de hacerle la autopsia de la niña, se especificaron como las causas de su muerte. Entre ellas se dieron cuenta que la cuerda o el garrote que se había hecho y que tenía ella ajustado al cuello cuando el padre la encontró fue la primera causa de muerte, que fue estrangulamiento. Después se dieron cuenta que su cráneo tenía una fisura en la parte superior de al menos unos 8 centímetros como de largo, en forma de rectángulo, que le había quedado en el cráneo. Así que la causa como principal de la muerte fue asfixia por estrangulamiento y trauma cráneo-cerebral. La pregunta verdadera es acá, ¿quién fue el culpable?
Se evaluaron cientos de teorías, se entrevistaron a cientos de personas que podían ser sospechosas. Sin embargo, las sospechas principales recayeron justamente en la familia de la niña, es decir, su mamá, su papá y su hermano. Pero comenzaron hablando en la primera teoría sobre su muerte. Básicamente, cuando entró la policía a investigar, se dieron cuenta de que en el sótano había una ventana abierta, de esas ventanas que tienen generalmente las casas en Estados Unidos y en los sótanos, que si uno abre esa pequeña ventanita, está al exterior. Se supone que esa ventana estaba un poco abierta, había un vidrio roto y una maleta justo debajo de esa ventana. Se comenzaron las primeras hipótesis de que probablemente si había entrado alguien en la noche, había tomado a la niña y sin que nadie se diera cuenta, le tapó la boca con cinta adhesiva y la llevó al sótano.
Esta versión de los hechos fue desmentida por completo debido a que la ventana en la que se supone que entró el secuestrador había una telaraña en una esquina que ocupaba incluso una parte debajo de la ventana que estaba completamente intacta. y se notaba que llevaba ahí muchísimo tiempo. Entonces es imposible que alguien haya entrado por esa ventana sin haber dañado o al menos haber roto esa telaraña. Después del vidrio roto, el padre dijo que él lo había roto hace muchos meses y nunca lo había arreglado y nunca se había preocupado por esto. En cuanto a la maleta, no hubo como una explicación. Se supone que los padres decían que probablemente ahí la iban a meter y se la iban a llevar y no pudieron, pero realmente se dieron cuenta que no fue así. Además, la carta del secuestrador no había sido posible que haya sido escrita en tan poco tiempo, debido a la longitud de la carta y también los materiales con los que se escribió, es decir, con la hoja y el bolígrafo, eran propiedad o estaban dentro de la casa.
Después de descartar la teoría de la ventana, dijeron que probablemente había sido que si habían entrado a la casa. Sin embargo, nunca se encontraron que las pruebas se hayan forzado ni se hayan tratado de abrir o encontraron huellas dactilares de nadie en las puertas. Pero los padres dijeron que es que ellos le habían dado las llaves a muchas personas a lo largo de su vida, que habían trabajado allí, obreros, mucamas, sirvientes. Sin embargo, se entrevistó a cada una de estas personas y pues obviamente dijeron como que ellos no habían sido, que ellos no tenían nada que ver y que esto no era posible. Ahora hablemos de los principales sospechosos, su padre, su madre y su hermano. Comencemos con su padre. La primera teoría es de que su padre había sido culpable y se dice que la niña había sido encontrada también con signos de abuso. Y se encontró el ADN de una persona que no correspondía a nadie de la familia en los panties interiores de la niña. Se dijo que en un primer momento había sido también el secuestrador quien la había abusado, pero ya se descartamos esa opción.
El siguiente sospechoso fue su padre. Se dice que aparentemente abusaba de ella durante muchos años, pues encontraron ciertas irregulares en las partes de la niña, como si ya antes hubieran abusado, y se comenzó a culpar al señor de haberlo realizado. Se dijo que probablemente él estaba abusando de la niña cuando accidentalmente la golpeó contra algún lado, en donde le abrió el cráneo y murió instantáneamente. Después su esposa se dio cuenta y trató de ayudarlo a encubrir los hechos, asfixiando a la niña para que pareciera que la habían matado y creando una escena completamente extraña sobre su muerte. Incluso en la revista Vanity Fair sacó un artículo varios meses después diciendo que probablemente estaban realizando un juego los padres con la niña y terminó muy mal.
Dijo que probablemente él había sido culpable, pues apenas su hijo murió después de la policía llegó y ya hablaban, ya habían encontrado el cuerpo. Él desapareció durante una hora de la escena del crimen, no se supo nada de él y después llegó como un estado muy extraño, como acelerado o nervioso todo el tiempo y fue bastante extraño. Además contrató a dos abogados criminalísticos, una persona de relaciones públicas y varias otras personas de la ley que los ayudaron. Como en este caso fue muy extraño esta acción para parte de ellos, pues si no lo hubieran realizado, hubieran esperado mucho tiempo al menos para contar a la gente que los ayudaran. También se le encontró probablemente sospechosos porque la suma de dinero que se les pedía en la carta era una suma que incluso habían recibido el día anterior por un trabajo, lo cual es muy extraño, pues ellos tenían demasiado dinero y si un secuestrador hubiera querido, le hubiera pedido muchísima más plata, pero justamente les pidió esa cantidad nomás.
Además, como dijimos, cuando él encontró a la niña fue muy extraño porque cuando llegó su amigo y le dijo, bueno, vamos a revisar la casa de nuevo, se dirigió directamente al sótano, cuando se supone que él ya había ido varias veces allí. Se dio cuenta que estaba ahí la niña justamente tirada, pero es muy extraño porque uno vería en el piso algo blanco y uno dice, bueno, pues es ropa sin lavar, pero él sabía que era la niña. Además, él alteró por completo la investigación y la escena del crimen, tomando a la niña y llevándola arriba y luego otra vez dejando el cuerpo abajo. Fue una completa manipulación de la escena y por eso se dice que él puede ser el culpable.
Ahora pasemos a la madre, que es una de las que tienen como más pruebas de posiblemente haber sido la autora del crimen. La madre fue la que efectuó la llamada 911. Como ya escuchamos, es una llamada muy acelerada y muy inquietante, pero al final comienza a bajar un poco el tono y va más tranquila. Hay algo que probablemente algunos no se hayan dado cuenta y es que al final de la llamada, cuando se corta, la encargada de la llamada la dice como Patsy y nadie contesta. Se escucha al final tres momentos, algo muy un extraño como vibración. Esa vibración fue analizada por investigaciones muy preparadas del FBI y fue procesada, pasada por un programa de audio que ayuda a reducir como el ruido y hacer un milagro, por así decirlo, para escuchar qué es lo que hablaba en esos momentos en los que la llamada no se detuvo.
Lo que descubrieron fue muy impactante. La mujer al hacer la llamada no estaba sola, como ella había dicho que estaba. o que estaba solo con su esposo, que su hijo había dormido toda la noche y no le habían dicho nada. Se escucharon otras voces en la grabación. Al parecer, ella, después de haber colgado en la llamada, lo que hizo en ese momento, llamó desde un teléfono que no era inalámbrico, así que debía colgarse. Al parecer, lo que ella hizo fue colgar el teléfono, pero lo colgó mal y el teléfono se cayó.
Hubo tres momentos importantes. En el primero fue después de que ella cuelga, lo que se escucha la voz de un hombre. Este hombre dice, "We are not going to speak to you", o "no vamos a hablar contigo". Esto se dice que es la voz del padre de la niña, John. El segundo momento no se sabe si dice, "Help me Jesus", diciendo, "Ayúdame Jesús", o "What did you do? Help me Jesus", ¿qué hiciste? Por favor, ayúdame Jesús. La última voz que se escucha, al parecer, que no es ni de una mujer ni de un hombre, sino una voz un poco más pequeña, de un niño, que dice, "What did you find?", ¿qué encontraron?
Ellos habían dicho que no se había despertado en toda la noche, que ellos no le habían dicho nada a nadie y ella había dicho que cuando hizo la llamada estaba completamente sola. Esto nos pareció un dato muy curioso, muy importante, y es una de las formas en que se incrimina a la familia sobre este hecho, porque se nota que están hablando y que están desesperados por algo que ocurrió. Pero bueno, según esta llamada, probablemente el culpable haya sido el niño al que ahorita vamos a hablar sobre él.
La segunda evidencia que incrimina a la madre es la nota. La nota fue escrita como un bolígrafo en un pedazo de papel de un cuaderno que ya estaban en su oficina. Su oficina también estaba en la casa, para aclararlo. Además, cuando se hizo la prueba grafológica, o sea, la prueba de escritura, se descubrió que la letra era muy similar a la de la madre. Se dice que de pronto la culpa fue de ella, porque, como saben, era la reina cuando era joven y quería que la John Bennett fuera igual a ella.
El dinero que ganaba ella mayoritariamente venía o provenía de su hija y de los concursos que ganaba. Se dice que probablemente esa noche estaban ensayando, le estaban exigiendo mucho y llegó un momento en que se cansó de exigirle tanto que accidentalmente la golpeó con algo. Y fue allí cuando le abrió el cráneo. La mató sin darse cuenta y fue ahí donde, bueno, comenzó toda la historia. El FBI llevó a unas personas investigadoras y especialistas en el arte de leer los gestos. Las expresiones son lo que se dice. Básicamente ellos se pusieron a leer los gestos y lo que hacían los padres durante las entrevistas.
En una de estas entrevistas, el entrevistador le pregunta a la madre que si ella está segura de que su hija ha sido raptada por un secuestrador, fue violada o asesinada por él. Ella empieza a responder con un gesto de no con su cabeza. Y ahí su esposo interfiere y dice, sí, estamos seguros, y ella hace sí. Y según ellos que leen estos gestos, dicen que obviamente ella sabe que no es verdad que alguien secuestró a su hija. Sin embargo, la madre nunca pudo ser procesada y al final no se supo nada, pues en el año 2006 murió de un cáncer en los ovarios.
El siguiente, y para mí el que probablemente, yo estoy casi segura que lo hizo, es su hermano. Porque en este momento John Bennett tenía 6 años y su hermano Burke tenía 9 años. Se dice que Burke es una persona muy tímida, que en esta época tampoco hablaba con mucha gente, no le gustaba socializar. Probablemente le tenía mucha envidia a su hermana, pues toda la atención ahora la recibía ella, tanto de sus padres como del público en general. Incluso a una amiga de la familia que fue entrevistada contó que una vez cuando estaba con John Bennett y Burke, ella trató de acercarse y hablarle y el niño dijo, "No te me acerques, no quiero que me hables, aléjate de mí y no me molestes", lo cual es una actitud muy extraña para un niño de una edad tan joven. Según con explicación del FBI que realizó esta exhaustiva investigación, se dice que lo que pudo ocurrir fue lo siguiente. En la autopsia se le encontró una piña dentro de su estómago, es decir, que unas horas antes de haber sido asesinada había comido piña.
¿Y qué tiene que ver esto con el hermano? Bueno, el plato favorito de su hermano y también de John Bennett era la piña con leche, una especie de cereal o algo así, muy común en los Estados Unidos. Se dice que esa noche John Bennett se fue a dormir a su cama normal y su hermano parece que se le dio hambre. Él bajó a la cocina y se encontró que su mamá estaba cocinando algunas cosas porque también tenía hambre. Y la madre le dijo que si querían les va a dar un vaso de té con un bowl de piña con leche. El niño empezó a comer, estaba ahí en su mesa cuando parece ser que John Bennett se despertó. Decidió bajar y encontró que su hermano estaba comiendo. Así que parece ser que John tomó la piña directamente del bowl y se lo comió en unos pedazos. Según esto, su hermano ya estaba cansado de las alcahueterías y shows de su hermana. Y la princesita tomó una linterna que se encontraba encima del mueble de la cocina donde él estaba comiendo y la golpeó. Esto le fracturó el cráneo a la niña y murió instantáneamente.
Esta linterna juega un papel muy importante, pues durante la escena del crimen no se prestó mucha atención como a este detalle. Sin embargo, después de que se comenzaron a ver los videos de la escena del crimen, porque generalmente es un video de cómo están ubicadas las cosas, encontraron esta linterna. Mucha gente especulaba y decía que era imposible que un niño de esa edad pudiera golpear a una niña con tanta fuerza que le pudiera partir el cráneo. Sin embargo, la policía lo comprobó y dijo que era completamente posible. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tomaron a un niño e hicieron que recreara la escena como si él golpeara a un maniquí con un cráneo real, piel real, pelo real, todo. Se dieron cuenta que justamente el golpe que el niño le dio al maniquí era exactamente el mismo golpe que había recibido John Bennett en su cabeza.
Esto fue lo que asombró a los investigadores y dijeron que no era probable que le haya golpeado por accidente. Sus padres hicieron todo lo posible por encubrir estos hechos y decían que lo hacían obviamente para que el niño no fuera. Esto fue lo que asombró a los investigadores y dijeron que no es probable que haya golpeado por accidente. Sus padres hicieron todo lo posible por encubrir los hechos y decían que lo hacían para que el niño no fuera llevado a juicio, y uno podría decir que es una edad muy temprana. Pero en esta época a este tipo de niños se les podía judicializar. Después al niño se le hicieron diferentes entrevistas durante varios meses después, hablando sobre lo ocurrido. En la primera que se realizó sobre algunos días después de la muerte de su hermana, le comenzaban a hacer muchas preguntas acerca de los hechos, pero se vio todo el tiempo como molesto o como tratando de no presentar mucha atención a lo ocurrido, lo cual fue demasiado extraño para los investigadores. Era imposible que se sintiera como tan a gusto y tan tranquilo. Igual se le pregunta sobre si en algún momento se despertó en la noche o que si él sabía algo. Y él dijo que nunca se había despertado, que él en verdad tenía mucho sueño, el sueño muy pesado, y nada lo había levantado. El único que lo pudo haber despertado era que de pronto el grito de su madre llamando a la policía, y dijo que si algo había pasado con su hermana, pero no le prestó importancia, lo cual es bastante extraño.
Además le preguntan que si él se siente seguro en esa casa, y él dice sí, claro, no hay problema. Lo cual también se les hace muy extraño a los investigadores, pues dicen que si realmente alguien lo hubiera secuestrado, asesinado o lo hubiera violado, el niño estaría preocupado por su seguridad y no estaría tan tranquilo, diciendo que realmente él no está preocupado por su seguridad. Igualmente le pregunta que si él tiene algún secreto y él dice que no recuerda alguno específicamente, pero que aún así si él tuviera tampoco se los diría. Después se sigue la investigación y también hay otra sospecha. John Bennett tiene en su cuerpo dos marcas en la parte de las costillas acabando la espalda. La gente decía que probablemente ella había sido controlada con una máquina de disparos eléctricos, esta que usa la policía para encontrar a la gente. Se dijo que probablemente el secuestrador había llegado a su cama, le había puesto su choque eléctrico y ahí fue cuando la dejó noqueada. Y por eso ella no gritó ni nada. Sin embargo, después se hicieron pruebas y real, esto no ocurría. La persona que recibe una carga eléctrica de esa magnitud no se desmaya, no hace nada de ese tipo de cosas, sino al contrario, recibe una carga de adrenalina que lo hace gritar y querer salir de esta situación. Además, los puntos no coinciden con una de estas máquinas, y cuando se da una descarga eléctrica no quedan puntos exactos, sino al contrario, quedan como unas líneas. Esto da una alta sospecha y dijeron, entonces, ¿de qué son estas marcas?
Resulta que en la escena del crimen encontraron unos rieles de un tren que eran de Burke. Ese tren era uno de sus favoritos, incluso tenía su propio cuarto de tren donde jugaba. Y cuando compararon la distancia en que medían los rieles con la distancia de los puntos que tenían sus costillas, se dieron cuenta que era la misma, como si alguien hubiera usado esto para mover a la niña o para evitar que la tocaran, o incluso para ver si estaba viva, algo que todavía no se entiende. Además, después, cuando él tenía alrededor de 11 años, se le hicieron una nueva entrevista donde le preguntaban varias cosas. Una de las preguntas es, ¿tú te levantas a veces en la noche a comer algo? Y él dijo que sí, en algunas noches él se levantaba a comer algo. Además, le preguntaban qué pudo haber comido en la noche y él dijo que nomás le gustaba el pudín y el yogurt y otras cosas. Y ya después el entrevistador lo va yendo con otras preguntas. Y él dice que a veces los padres le gusta que coma frutas. Y él dijo que sí, que le gustaba que comiera piña. Le preguntaron si era favorita y dijo que sí, que en efecto era su favorita. ¿Y la fruta favorita de John Bennett cuál era? Era la piña también.
Después se le hizo una entrevista hace pocos años en el programa del Dr. Phil, un señor que resuelve casos, pero no son casos, son casos serios que él trata de resolver. Él le hizo una entrevista a Burke ya grande, pero era muy sospechosa su reacción. Se le veía todo el tiempo como sonriendo, como incómodo, como que no sabía qué decir, así que fue un poco sospechoso. Además, hay un hecho que ocurrió en el año de 1994 que relató una amiga de la madre, y es que una vez ella vio a John Bennett llegar a su casa con una herida un poco extraña. Ella le preguntó qué le había ocurrido y le dijo que es que accidentalmente Burke le había pegado muy duro con un palo de golf y le había fracturado el pómulo, y la tuvieron que reconstruir todo con cirugía plástica.
Esta teoría tiene sentido, ya que los papás entendieron lo que él había hecho. Además, en la llamada que se hizo el 911, parece que la mamá le dice como, what did you do? O qué significa, qué hiciste. Y el papá dice que no van a hablar con ella en ese momento. Y después ella dice como, ¿qué encontraron? Como si él hubiera intentado de meterla al sótano.
Por último, se dio otro sospechoso en el año 2006, John Mark Cobb. Era un señor que estaba viajando hacia Tailandia y que la policía lo detuvo. Dijo que él había sido el culpable de la muerte de John Bennett, que él la había asesinado, que él la había violado porque él estaba obsesionado con ella en esta época, y pues hasta que lo logró. Sin embargo, después se confirmó que el ADN que le habían encontrado se había encontrado en los interiores de la niña no pertenecía a él. Él no tenía nada que ver con este caso. Después no se le procesó por este caso, pero sí por otro que era pornografía infantil y fue arrestado.
Hablando de los panties, encontraron un ADN muy extraño y que nunca se encontró en el dueño. Y se dice que era del secuestrador que la había violado. Pero al final los investigadores hicieron varias pruebas. Compararon panties nuevos y los llevaron a clínicas donde se dieron cuenta que los panties siempre contienen ADN de personas extrañas. Porque a la hora de realizarse esos panties y de empacarlos, la gente y los fabricantes tienen contacto con ellos. Y este ADN probablemente era de una persona que había empacado esos interiores y los había vendido. Así que esta es otra de las respuestas al porqué de un ADN extraño en los panties de la niña.
Bueno, no sé para ustedes quién sea el culpable, pero para mí es el hermano. Pero bueno, este caso sigue sin resolver y probablemente seguirá por muchos años. La familia Ramsey tiene demasiado dinero, demasiado poder. Hubo muchos funcionarios del FBI que obviamente sabían quiénes eran los culpables y presionaron constantemente para que el caso se lograra resolver. Pero incluso dentro del FBI les decían que no se iba a resolver, que no se querían meter con problemas políticos. Es como si ellos tuvieran como compradas a las personas para que no dijeran nada.
Y pues eso sería todo. Esperemos que les haya gustado el podcast. Díganos quién creen que es el culpable. Y nos vemos en la próxima.